Nos vamos al siguiente momento. Está del otro lado de la línea Marcelo Pagani, quien es secretario general de ACMER de la provincia de Entre Ríos. Hubo negociaciones ayer, hubo una nueva oferta. A ver si ratifica o rectifica lo que yo tengo entendido. Lo que yo pude averiguar es que están, no sé si conformes, pero bueno, subieron algunos puntitos los números que ofrece el gobierno provincial, pero el mayor problema se centra en el escalonamiento, que es de acá a junio. Veremos qué es lo que nos dice Marcelo Pagani, a ver si es así o no. Y vamos a estar hablando de algunas otras cositas, como por ejemplo las declaraciones del precandidato. Mañana se va a estar lanzando de manera oficial en 3 de febrero. Horacio Rodríguez Larreta, que estuvo en Gualeguaychú el sábado, y dijo que uno de cada dos gurises no termina la escuela porque es deficiente el sistema educativo en Entre Ríos. Muy buenos días, Marcelo. Bienvenido a Radio Nacional Gualeguaychú. Silvia Vela y Débora García, te recibimos.
Buenos días a ustedes, como equipo de trabajo, buenos días a la audiencia, y bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad de comunicar.
Bueno, Marcelo, bueno, primero lo primero y lo fundamental, ¿en qué condiciones vamos por acá? ¿En qué condiciones estamos? Después hablamos de lo salarial. Para arrancar las clases, hablando desde lo edilicio, desde que estamos arrancando tempranito, el día lunes.
Bueno, nosotros empezamos un proceso paritario los primeros días de febrero. Llevamos tres encuentros, paritario salarial, por supuesto, y claramente la discusión del salario es la más importante para los trabajadores y trabajadoras durante el año. Es central, organiza y ordena nuestra vida, nos da tranquilidad. Por eso es tan importante esa paritaria y por eso es tan importante tener la mejor propuesta que lleve tranquilidad. Nosotros, como firmemente hemos trabajado siempre y convencidos absolutamente que la paritaria es la herramienta, la mejor herramienta que tenemos los trabajadores para discutir con las patronales, nos sentamos en estas discusiones como lo pide la propia ley, de buena fe. En definitiva, nos sentamos con toda la vocación de tener un acuerdo en una discusión que no es simple, que tiene tensiones, que tiene mucho debate, pero que entendemos que hay que agotar esa instancia. Nosotros tenemos tres encuentros, hemos pasado un cuarto intermedio para el próximo día viernes a las 18 horas, en el medio tenemos un congreso de nuestro sindicato el día de mañana, hoy, ahora, están las asambleas escolares discutiendo, analizando, debatiendo respecto a la propuesta y a cómo sigue esta discusión salarial. Y eso sería las cuestiones más generales. Luego la propuesta de ayer, si bien es cierto, aparece un planteo de sindicatos del minuto uno, que era que la pauta salarial de 2023 debía arrancar en febrero. Arranca en febrero, pero por supuesto con un porcentaje que imaginábamos más alto, arranca con 5. Luego sigue un porcentaje en marzo, está bien, marzo también, nosotros planteamos que había que haber pauta, y luego la de junio, que como bien decía, está lejos. Y el porcentaje global, que por supuesto será analizado por nuestros compañeros y compañeros respecto a su impacto. En consecuencia, lo que se está discutiendo es la propuesta, cómo se sigue, y siempre en estas cuestiones hay tres escenarios. Las propuestas se aceptan, las propuestas se rechazan, o una práctica que venimos llevando adelante desde hace más de un año, que es ante propuestas que nosotros rechazamos, hacemos contrapropuestas, que llevamos a la paritaria para ver si la patronal acepta esta contrapropuesta. Algunos de estos tres escenarios es lo que va a salir de las escuelas, luego de las seccionales y finalmente del Congreso mañana, y luego que finalice el Congreso se constituye la paritaria de la Secretaría de Trabajo a partir de las 18 horas y allí habrá una definición respecto a este proceso que, insisto, iniciamos a principios de febrero.
Entiendo que por la responsabilidad que tenés, Marcelo, de tuteo ya de tanto tiempo de hablar, prácticamente nos conocemos. Digo, en base a la responsabilidad que tenés, claramente hasta que no sea el Congreso hay cuestiones que no podés manifestar, hasta que no hable la Asamblea. Pero digo, ¿qué información? Esto que yo había recabado en algunos sectores, ¿es más o menos lo que se escucha de que el 31% sería aceptable, pero el problema es el escalonamiento?
Sí, efectivamente, Silvia, no sé, tienes tantísimos años de experiencia y de militancia en nuestra organización. Es así, nosotros somos muy prudentes, los dirigentes, somos conducción provincial, no queremos de ninguna manera inducir ningún debate, pero está claro de que las discusiones tienen que ver con esto, tienen que ver con los porcentajes, tienen que ver con los tramos, y hay otra cuestión que por ahí no está muchas veces en debate, pero que es central también, además de tramos y porcentajes, que es la garantía de tener una cláusula que permita que si llegáramos a un acuerdo, si llega a pasar la inflación, la pauta salarial, inmediatamente debe abrirse la discusión, porque está claro de que nosotros no podemos seguir perdiendo respecto a la inflación, porque perder un mes o dos meses significa pérdida de poder adquisitivo. Así que esto también es parte de los debates que nosotros llevamos a la paritaria, parte de la agenda que planteamos el primer día, y debe ser, y seguramente lo es, parte de los debates de nuestros compañeros y nuestras compañeras.
Bien, Débora García te era la que te saludaba, Marcelo. Ahora en un ratito Silvia también se va a incorporar a preguntarte, pero primero quiero compartir algo con vos. El fin de semana estuvo Horacio Rodríguez Larreta ya como precandidato a presidente de la Nación por el Frente que Cambiemos, y quisiera hablar con vos, que sos una de las personas que más debes saber, junto con la gente del Consejo General de Educación, ¿qué opinás al respecto? A ver, ¿lo escuchamos?
Con la misma convicción en el sistema educativo. Cuando en Entre Ríos el kirchnerismo cerró las escuelas, yo las banqué y las mantuve abiertas. Eso es poner prioridades. Eso es defender la educación pública de verdad. Mantener las escuelas abiertas cuando el gobierno las cerró en todo el país. Hoy tenemos los mejores indicadores educativos de todo el país. Tenemos que lograr igualar para arriba. ¿Sabés lo que sucede en Entre Ríos? Uno de cada dos chicos no termina la escuela. Eso es grave, y es gravísimo que el gobernador no esté desesperado por eso, como sé que está Rogelio dentro de su plan para la provincia y la educación.
Pero desde 2004 perdón, que ustedes...
Perdón. Hacemos de a uno, estoy contestando a él, estoy respondiendo. Tenemos 190 días de clase, única provincia en toda la Argentina. Eso es poner la prioridad en educación, y es la misma prioridad que le vamos a poner desde el gobierno nacional y desde el gobierno de Entre Ríos, donde tenemos uno de cada dos chicos que no termina la escuela.
En un minuto habló de el detrimento del sistema educativo en Entre Ríos y de un índice que yo lo busqué, no lo encontré por ningún lado. No sé si son los números que ustedes manejan, Marcelo.
Bueno, a ver, varias cuestiones, ¿no? Cuestiones inclusive que no son opinables, sino que son hechos concretos. El candidato a presidente Rodríguez Larreta, junto al candidato a gobernador de Entre Ríos Frigerio, fueron parte de un gobierno que clausuró, por ejemplo, la paritaria salarial docente a nivel nacional, ¿no? Recordemos de que se clausura y los aumentos del piso nacional estaban atados al aumento del salario mínimo vital y móvil. Y digo, el viernes creo que todos recibíamos con enorme alegría la paritaria nacional, ¿no? Que de una aumentaba el salario mínimo con 43.9%. Digo, como para poner y diferenciar algunas cuestiones. También Larreta es un distrito más opulento, ¿no? Todos sabemos, con más cantidad de recursos de todo el país, y es el distrito que tiene, en relación, por supuesto, a su cantidad de habitantes, y además el presupuesto educativo más bajo del país. Un presupuesto educativo que desde el año 2004, cuando tiene la primera gestión el propio expresidente Macri como jefe de gobierno, el presupuesto educativo comienza a bajar estrepitosamente. Esto lo vive denunciando la UTE, nuestros compañeros de entidad de base de frontera, el sindicato de Capital Federal. Larreta está en una ciudad donde tiene el 50% de escuelas públicas y 50% de escuelas privadas. En Entre Ríos, el 80% de las escuelas son públicas y el 20% son privadas. Digo, para poner un poco en contexto. Y luego, por supuesto que es falso eso que plantea. Nosotros tenemos nuestro propio Instituto de Investigaciones y Estadísticas, y sabemos que en el caso de Entre Ríos tenemos en secundaria un egreso en sector urbano del 52% y en el rural del 60 y pico, y vamos a Cava y vemos que en el sector público de Cava ese 50% solo egresan 4 chicos de cada 10. Sigue siendo parte de la campaña, ¿no? Esto de alguna manera plantear la educación como una cuestión que está mal. Ustedes escucharon a propio Frigerio cuando termina la Asamblea Legislativa hablando de pandemia educativa en Entre Ríos. ¿Pero por qué dicen eso? Porque están queriendo instalar un escenario propicio por si llegan a ser gobierno, por ejemplo, para seguramente declarar la educación como un servicio esencial y terminar con el, con los sindicatos que luchamos, que disputamos, que conseguimos salario, que conseguimos estabilidad laboral, que conseguimos condiciones de trabajo para los compañeros, que nos preocupamos por la infraestructura, que nos preocupamos por los comedores escolares. Yo creo que es parte de un proyecto, porque no solamente en Entre Ríos, esto está escuchando a nivel nacional. Y por eso, bueno, tenemos que estar muy atentos, muy alertas, tener siempre información precisa. Hoy el Internet nos permite acceder a mucha información, para efectivamente no dejarnos engañar con estas cuestiones.
Buen día, Marcelo. Silvia Vela te saluda. ¿Cómo estás?
Hola.
Ahora sí soy yo.
Que, bueno, no te estoy viendo y no soy muy bueno para distinguir vos.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, mirá, un poco esto, voy a esto que estabas diciendo recién. En realidad, además de tener un lenguaje muy violento, el señor Rodríguez Larreta, la forma de mentir, digamos, tan descarada y tan directa, genera casi un recurso de inhibición. Ayer hablábamos con Mónica Fernández de UTE, y Mónica nos decía esto, ¿no? Como en ese discurso violento fueron generando como un retroceso en los docentes, que antes que ir a una confrontación personal todos los días, van como callándose, como guardando, digamos, la bronca. Nosotros en Entre Ríos, ¿cómo estamos respecto al finalizar el 2019, al finalizar el gobierno de Mauricio Macri, más allá de tener un gobernador del mismo signo político, el mismo gobernador exactamente, y en infraestructura respecto de hoy, Marcelo, ¿hay alguna comparación que podamos hacer?
Bueno, a ver, hay ejemplos nacionales, ¿no? La infraestructura, las famosas 600 aulas de jardines que se iban a construir, no se construyeron ni un tercio de eso. Está claro de que la obra pública en general, miren, a mí me toca transitar permanentemente, que no tiene que ver con educación, pero tiene que ver también porque transitan nuestras compañeras y compañeros. La ruta 18, que la transito permanentemente entre Colón y Paraná, porque soy de Colón y por supuesto estoy en Paraná permanentemente, estuvo parada durante 4 años, durante los 4 años del macrismo. Por lo tanto, y ese ejemplo de algo central que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con tantas cuestiones, con una ruta, claramente no hubo desde la nación ningún tipo de continuidad a obras que venían siendo ejecutadas en gobiernos anteriores. Y así podemos ver también con las escuelas. No hay una sola escuela, no hay un aula en la provincia de Entre Ríos que uno pueda decir que fue inaugurada o fue efectivamente con fondos de nación, de aquel gobierno neoliberal, insisto, nos clausuró la paritaria nacional, clausuró el plan Conectar Igualdad, y que claramente tenía una perspectiva que no es la que tenemos los sindicatos, el pueblo argentino, que es la defensa de la escuela pública, porque la defensa de la escuela pública está en el pueblo, no está en las dirigentes. Eso es lo que no entiendo, me parece, esta gente, de que la escuela pública tiene mucho más que ver con el pueblo que con los dirigentes.
Exactamente, y por ahí también esto, ¿no?, esto, ese constante que decía, las escuelas de Entre Ríos estaban cerradas, con una mentira tan alevosa cuando cualquiera puede rebatirle, pero el tema es que su forma de andar circulando por la provincia es exactamente una estrategia de no poder repreguntar. Cuando la compañera repreguntaba, además la empujaban, digamos, había una situación ahí como bastante conflictiva, porque era fácilmente rebatible. Las escuelas de Entre Ríos nunca estuvieron cerradas.
Bueno, por eso, hay varias cuestiones. Primero, recordemos de que durante mucho tiempo, el primer tiempo de la pandemia, Rodríguez Larreta asistía a reuniones con el presidente y el gobernador de Buenos Aires, coincidiendo plenamente en todas las políticas que se llevan adelante. Luego, con el transitar de la pandemia, seguramente presiones que tuvo, empezó de alguna manera a tener una política distinta, pero es falso de que las escuelas estuvieron abiertas de par en par. Lo otro, escuela hubo, y hubo en Entre Ríos y en Argentina, el enorme esfuerzo también de los docentes que trabajamos con los medios que teníamos a mano, con un Conectar Igualdad que, si hubiese estado, que hubiese tenido continuidad durante el macrismo, hubiese sido extraordinario para ayudar en ese momento. Nada reemplaza la escuela. Estaba a cargo del contexto de pandemia, la virtualidad, y era un camino muy importante. Las compañeras y compañeros que recorrieron barrios acercando cuadernillos, ocultando por quién se podía conectar tal o cual alumno, las escuelas abiertas para seguir dependiendo los comedores. Por lo tanto, hay una permanente falta de respeto a nuestras compañeras y compañeros que todos los días abren las escuelas, defienden la escuela, están en la escuela, y además de la centralidad que tiene el proceso de enseñar y aprender en cada escuela, están siempre ocupándose también por la problemática que tienen nuestros gurises y nuestras gurisas. Por eso, la verdad, con una liviandad se habla, y bueno, ojalá tengamos una mirada crítica, ¿no?, de estas cuestiones, porque si no realmente estaríamos en un problema.
Exacto. Yo ayer pensaba justamente, cuando escuchaba eso, en los maestros y las maestras de Islas del Ibicuí, que nos constaba, porque por ahí hacíamos nota y estuvimos acompañando todo ese proceso, que salían en las lanchas a repartirle el material a sus alumnos, que es una tarea realmente para felicitar, digamos, y cómo se sentirían frente a esta... Lo bueno es que sepan que lo está diciendo, digamos, porque por ahí también no hay medios que digamos, dupliquen o tripliquen o puedan difundir este tipo de cuestiones cuando realmente se está atacando, ¿no?, a la educación pública en Entre Ríos.
No, de hecho, nadie habló de esto más que nosotras, y se han hecho recortes de los que fueron los videos en vivo cuando se decía esto, porque digo, ¿cómo no repreguntamos? A mí en lo particular no me dejaban repreguntar más, y a mi compañero tampoco, pero digo, ¿de dónde sacaban estas estadísticas? Y vuelvo al tema de las islas. Algunas semanas estuvo Abel Antivero acá, y no es que lo contaban, nos podrían haber llamado por teléfono y habernos dicho cualquier cosa, sino que están los videos, que están las fotos de cómo cada uno de los maestros y maestras en un territorio tan particular como Entre Ríos no dejaron de trabajar en pandemia.
Bueno, es así, absolutamente así. Nosotros tenemos, aparte, en ese tiempo nuestro Instituto de Investigación tuvo un rol central, tenemos una producción intelectual muy importante que recupera cada una de estas experiencias, tenemos, como vos decís, imágenes de todo esto que estamos diciendo. Esto no se inventa, digamos, esto fue así, por lo tanto me parece que, bueno, tiene que ver, yo entiendo esto personal, con un proyecto a nivel nacional. Si les toca hacer gobierno, van por la escuela pública, van por los sindicatos. Ellos no entienden de que los sindicatos, de alguna manera, le complicamos sus proyectos privatistas. Pensemos, y esto viene denunciando la Internacional de la Educación para América Latina, y la sectera es parte, hay un proceso de mercantilización de la educación que seguramente este sector lo comparte. Por lo tanto, los peligros y los riesgos son muy grandes, y por eso necesidad de estar muy atentos a todas estas expresiones, para que apartarnos críticamente de ella y saber efectivamente y despejar lo que es verdad y lo que es mentira.
Marcelo, yo te hago una consulta, porque pasa en todos los ámbitos laborales, hablando de trabajadores y trabajadoras. Digo, esto que mencionabas a lo último es fundamental. Ellas hoy dicen, si volvemos a hacer gobierno luego del 2023, lo primero que vamos a sacar, por ejemplo, hablando de trabajadores y trabajadoras, son los sindicatos, y los vamos a sacar por decreto. No queremos más sindicatos que hacen todo esto que mencionabas. ¿Esto se habla puertas adentro de los sindicatos con los compañeros y compañeras trabajadoras? ¿Están al tanto de esto? Porque no es algo que una dice o que vos le podés transmitir, sino que lo pueden escuchar, como bien decías, si se meten en internet, de la boca de ellos.
Claro que esto es parte del debate de la dirigencia, es nuestra responsabilidad debatir. ¿Por qué debatimos? Porque en la caracterización que hacemos, no solamente de Entre Ríos, de Argentina, de América Latina y del mundo, estas cuestiones sabemos que son proyectos que están. Por lo tanto, por ahí viene la preocupación. No es que nos preocupamos porque la Reta tuvo estas expresiones en la provincia de Entre Ríos. Sabemos, porque insisto, en nuestros ámbitos, que son inclusive fuera del país, se discute, se habla y se plantea esta preocupación. Por lo tanto, este debate nosotros, por supuesto, lo propiciamos. Queremos que se dé en cada ámbito, que se dé en las asambleas, que se dé en el sindicato, porque es necesario tener estas discusiones, insisto, porque hay un proyecto político que no es casualidad que es plantear a la educación como un eje. No nos olvidemos de la Gestapo que armó María Eugenia Vidal en Buenos Aires, también para perseguir sindicalistas. Por lo tanto, acá uno no está hablando sobre cuestiones que pueden pasar, cuestiones que ya han pasado. Así que bueno, tenemos que estar muy alerta en todas estas cuestiones.
Sí, especialmente atentos, porque digamos que ya aprobaron alguna vez privatizar la educación pública y no pudieron, y vienen para terminar eso, ¿no?
Es claro, exactamente, porque claramente el escenario también es distinto, por eso tenemos que estar muy atentos, muy alertas, uh-huh. Debatir mucho, charlar mucho, estar codo a codo con cada compañero y cada compañera en una situación muy difícil, porque lo que se juega claramente este año es muchísimo.
Muy bien, Marcelo, por supuesto que la radio, como radio pública, está a disposición ante cualquier eventualidad o cualquier tema que ustedes quieran difundir. También nosotros vamos a estar empezando, digamos, a dar una batalla en defensa de los medios públicos, porque sin también ninguna duda arrancaron esta semana fuertemente, ya lo vienen anunciando, y seguramente también vienen por los medios públicos.
El problema es lo público, ¿no? Parece claramente lo público molesta, al no ser que sea para dar algunos salvatajes a algunos sectores amigos.
Efectivamente, esa es la discusión de fondo. Por eso una vez se le pone nombre y apellido, pero en realidad lo que se trata acá es qué sociedad imaginamos, una sociedad con una fuerte presencia del Estado, con fuertes políticas públicas, o una sociedad de mercado. Esa es la discusión. Luego le ponemos los nombres que le pongamos, es eso, Silvia, pero esa es la preocupación.
Marcelo, te hago la última consulta, Débora te habla. ¿Mañana qué hora es el Congreso y cuándo más o menos se tendrá alguna respuesta en base a lo que se decida para ver si se comienza o no se comienza el día lunes las clases?
Bueno, no me equivoco más, espero. Parecía las voces. El Congreso.
Y eso que hoy parezco 9. La gata Varela, Marcelo, con mi voz ronca.
El Congreso está convocado a las 9. Uh-huh. Nunca somos puntuales, pero alrededor de las 10 y algo debería comenzar. Y luego a las 18 tendremos la audiencia paritaria en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, y claramente mañana sobre la tardecita noche sabremos cuál es la situación en la que estamos.
Perfecto, estaremos sumamente atentos y atentas. Muchísimas gracias, Marcelo.
No, por favor, gracias, soy yo, y que tengan muy buenos días.
Un abrazo.
Hasta luego.